Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en la hora 9. Hoy un día especialmente importante, no solamente para la comunidad católica, para toda la religión católica, sino para el mundo entero, porque el Papa que se ha elegido también tiene influencia en todas las personas del mundo por las actuaciones que se realicen, por los decretos, por la modernidad o no la modernidad que se tome en la Iglesia Católica y por la forma en cómo se va a proyectar la fe católica en el mundo. Este Papa Francisco se dice, no Francisco I, sino Francisco, para todos los que estaban acostumbrados a decirle Francisco I, es una persona muy sencilla, quien ha tenido pues la gran dicha de ser latinoamericano, y digo dicha porque ayer aquí en el programa hablábamos acerca de lo importante que sería la escogencia de una persona del continente latinoamericano, que representase una parte del continente y del mundo en esta fe católica, porque gran parte de los católicos están concentrados en el continente americano. Más de 800 millones de personas que profesan esta religión están principalmente en Brasil, después en México y algunos otros países. Entonces, esto da también un estilo que aviva a la fe católica y pone también en el spot, por así decirlo, a este continente que ahora no solamente está emergiendo en estas posibilidades de lograr un representante de la máximo representante de la fe católica, sino que en algunas otras cosas está mucho mejor que en Europa. América Latina ahorita está teniendo todo el vorágine económico que antes lo tenía Europa y Estados Unidos, y ahora nos está cayendo a nosotros. Bueno, como siempre, estamos un poco retrasados en el tiempo, pero fíjese que ahora nos convino este desarrollo, podríamos decirlo que tal vez un poquito tardío. En todo esto, lo que yo veo en este Papa, si usted ve bien la foto de él, es que le va a dar un impulso pastoral a la Iglesia, le va a dar cercanía, le va a dar humildad, le va a dar mucha sencillez. Es un gran hombre de mucha fidelidad a la Iglesia, con posturas claras en el ámbito evangelizador. Está inclinado a las masas necesitadas y también es una persona que tiene gustos muy especiales, le gusta Dostoyevsky, leer a Borges, a otros clásicos, es una persona muy intuitiva. Hay una entrevista interesante que le hizo el diario La Nación a, bueno, cuando todavía era Mario Bergoglio, que se la hicieron antes de que fuese electo Ratzinger, que también sonaba como uno de los posibles papables. Fíjese que en esta ocasión su nombre casi no estaba entre los favoritos ni entre cualquier quiniela. El que hubiera apostado por él, como dicen por allí y en ambiente muy vulgar, es un palo loco, porque salió electo, pero también tenía ya una trascendencia de lo que había ocurrido la elección pasada con Ratzinger, que Ratzinger salió electo, pero él en esa ocasión había contado 40 votos y declinó su aspiración, prefiriendo que todo el mundo votara por Ratzinger. El caso es que ahora le tocó su momento. El nombre Francisco representa también mucha austeridad, sencillez, que es lo que necesita en este momento la iglesia, ¿no? Dejar el sectarismo y la clase elitista para acercarse a los pobres y al evangelio. Se le siente un aire mucho más renovado en comparación a Ratzinger. Claro que tiene muchos menos años, no tantos, pero sí un poco menos de años, y esto le ayuda a dar un espíritu renovado a lo que es la iglesia, más fortaleza. Claro que hay que ver qué va a hacer con las decisiones más importantes que tiene que tomar en cuenta y que tiene que afrontar. Por ejemplo, estos escándalos que han habido últimamente, hay que ver cuál va a ser la posición de este hombre que proyecta tanta sencillez. Lo importante además aquí es el nombre de Francisco y ser consecuente con él mismo. Este nombre que prepara sus propios alimentos, este señor Mario Bergoglio, y también que abandona la limusina para subirse a un bus, algunos lo califican como la escogencia que se hizo, como una escogencia muy salomónica por los cardenales. Y Francisco, el Papa, tiene raíces italianas, y así es que esto pudo haber también atraído el voto de los cardenales italianos o de los europeos, que son unos 30, pues es factible que lo hayan visto como un puente entre ambos mundos, el americano y el europeo. Con todo esto, casi podemos vislumbrar qué clase de papado vamos a tener con Francisco. Uno conservador con una postura muy vertical en temas que afectan a la sociedad moderna, como el matrimonio gay, la adopción de hijos de estas parejas y contra los modernismos sociales. Su estructura es mucho más espiritual y más dada al tipo clásico de las escuelas antiguas católicas, es más conservador. Pero lo que puede marcar en Francisco una diferencia es la forma en cómo ha emergido como un defensor de la justicia social, de los pobres, que se ha pronunciado también en contra de las consecuencias o de los efectos que ha hecho la globalización en algunas poblaciones, en algunos países subdesarrollados principalmente, y también los efectos del dinero del imperialismo. Así es que Francisco representa no solamente un hombre sencillo, de modales muy humanos, por así decirlo, nada distinto a lo que usted y yo hacemos todos los días. ¿Y eso qué crea? Al final crea cercanía con la persona más sencilla o con la persona más humilde, así como el más sofisticado. Pero lo importante aquí que se ve y que empieza a sentirse es que su nombre, Francisco, es muy cónsono con sus actos. Y para cualquier líder religioso no hay cosa más importante que sea esa, que ser consecuente con los nombres, con lo que se se dice, con todas lo que se profesa y con lo que se actúa, con lo que se hace. Y si esto no existe en un cardenal, pues entonces lo que logra es el repudio de las masas, de las clases sociales más necesitadas y también de la forma en cómo la sociedad asimila la religión católica. Esperemos que con esta escogencia, que seguramente los argentinos van a estar muy contentos y también los latinoamericanos, porque se ha escogido a uno de los nuestros en esta máxima representación eclesiástica, va a traer buenos momentos y que nos vayamos nuevamente a lo básico, a la sencillez, a lo humano, y olvidemos todas estas cosas tan sofisticadas como son estas opulencias y estos sectarismos eclesiásticos, y se vuelva entonces a las masas. Let me be empty, and where I stand, maybe I'll find. Es Jackie Evancho, la que escuchan al fondo. Angel, es esa canción, una magnífica canción que ponemos para ustedes en esta mañana a propósito de la escogencia del Papa. Y claro, porque siempre hay que darle a las personas una esperanza, un análisis renovador y decirles que en cualquier momento las cosas se ponen muy oscuras, pero también llegan a aclararse. Yo quiero mandar un saludo muy especial en este momento a los comerciantes que han perdido todo allí en Albrook. A Madison Store, es una, usted no tiene idea lo pujante que es este grupo empresarial y el dolor que me da ver cómo se puede quemar un almacén en un abrir y cerrar de ojos y el esfuerzo que hacen las camisas rojas para restablecer las cosas en el Albrook Mall. Hay mucha gente en Albrook Mall pujante que tiene muchas ganas de salir adelante, que invierten sus dineros en nuestro mercado y que eso, este tipo de golpes pues llegan a ser muy difíciles para los comerciantes, que además de que puede decirme usted está asegurado, etcétera, sí es un paliativo, pero de todas maneras hay muchas familias que quedan esperando su trabajo, esperando las formas de cómo recuperar este tiempo perdido, y claro que para nadie es un, pues es fácil este tipo de golpes. Déjeme saludar también al señor Cruz Gómez, teniente de los bomberos. Señor Cruz, ¿cómo está usted?
Bueno, buenos días. Pero aquí en la lucha, gracias a Dios.
Quería tratar dos temas con ustedes. Primero, bueno, que me cuente a qué horas pudieron sofocar el incendio de ayer y cómo estuvo esa jornada.
Bueno, todavía hay algunos vehículos ahí tratando de concluir con lo que es los escombros. Y tenemos bomberos que han trabajado prácticamente de las 4 de la tarde de ayer hasta este momento.
Pues esta situación tomó por sorpresa también a los bomberos en el sentido de que se encontraban en una, pues en una manifestación o en una expresión de inconformidad en las calles de Panamá.
Me gustaría aclarar que los vehículos que estaban ahí en la protesta, que eran de los cuarteles de las afueras, apenas pidieron en los refuerzos, estos vehículos los tratamos de mover, la policía no nos los permitía, pero al final logramos agarrar de los 4 carros 3 vehículos de estos, y los mismos que estábamos en la protesta fuimos a atender el incendio, y los con bomberos que fueron apresados, estos compañeros se habían quedado recogiendo algún material y la policía aprovechó que estaban desprotegidos y se los llevó.
Señor Gómez, ¿estamos de acuerdo que utilizar un carro de los bomberos para cerrar una vía de la calle es un acto pues que no cuadra, verdad? Es un acto que no se debe de hacer.
Estamos de acuerdo en que no es lo correcto. Le aclaro que en principio no teníamos los carros cerrando las vías. En el momento que llegaron los antimotines, en ese momento fue que se tomó la decisión de cerrar la vía con los carros para tratar de protegernos. No decimos en ningún momento que utilizar los carros sea lo correcto, pero bueno, necesitamos respuestas que no recibimos, necesitamos que se nos diga la verdad, y todavía aún en la mañana salen diciendo que teníamos secuestrados los carros, cuando a pesar de que los carros están ahí, nosotros seguimos atendiendo las emergencias y podemos probar lo que antes del incendio, los vehículos que estaban ahí atendieron varias emergencias.
Yo creo que en este momento tal vez no se va a poner en tanta minuciosidad de saber si estaban los carros bomberos en las calles antes o después de que ocurriera el incendio. Es simplemente el hecho de entender que un bien que es del Estado no puede ser utilizado para este tipo de expresión de inconformidad. Es decir, si estamos al tanto de que el país o de que ustedes necesitan aclarar una diferencia con su comandancia, ¿por qué no utilizan otras formas? ¿Por qué tomar los camiones de los bomberos y cerrar, además afectar el paso a terceros?
Bueno, vuelvo y le digo, hemos tratado de conseguir el diálogo, hemos tratado de que las cosas se escriban, los compromisos no se ha querido, no vamos a decir aquí mentiras, que estamos claritos en que no fue lo correcto utilizar los carros. vuelvo y repito, no estábamos cerrando la vía, las vías estaban abiertas. En el momento que llegan los antimotines, que viene la represión, es que los carros se colocan de esa manera.
Y entonces se utilizan las mangueras, entonces se provoca después un enfrentamiento. Ajá. Que hasta cierto punto pareciera inédito en nuestro país, en que los bomberos con sus mangueras de agua van en contra de los antimotines y los antimotines con sus gases lacrimógenos les afectan a ustedes en una batalla campal prácticamente.
Vuelvo, nosotros lo que hicimos fue para defendernos, nunca quisimos la confrontación, eso no se quiso en ningún momento, la única forma de protegernos era eso, sabíamos que al final no había forma de que nosotros ganáramos en ese tipo de enfrentamiento. A pesar de eso nos replegamos y nos seguían persiguiendo. Nos fuimos para el incendio y los compañeros que quedaron ahí recogiendo el material lo siguieron agrediendo.
Señor Gómez, dígame. Después de eso tuvieron que verse las caras nuevamente y apagar un fuego de grandes magnitudes. Ajá. ¿Cómo fue cuando usted le vio la cara al señor Pablo Tuñón en acción?
Bueno, nosotros no tenemos nada personal en contra del coronel Pablo Tuñón, y cuando se trata de trabajo, es trabajo, y nosotros fuimos al incendio a realizar el trabajo que nos gusta hacer, por el cual nos pagan los ciudadanos de este país. Así que en el incendio realmente eso no tiene nada que ver con nuestras necesidades, es nuestro trabajo, nos gusta hacerlo, y nos abocamos a ese incendio a realizarlo, y prueba está de que estábamos en una manifestación, y a pesar de eso nosotros fuimos a atender nuestra emergencia, y ahí nos quedamos hasta que fue necesario.
Pero estamos de acuerdo que es una forma de trabajar en fuerza unida. Estamos correcto. De acuerdo en que es una manera en que a ambos les gusta y que ambos tienen una cosa en común, y que esto puede ser pie para poder arreglar sus diferencias de esa forma.
Estamos de acuerdo que esa es la forma en que debemos trabajar los bomberos, y por eso nosotros hemos estado pidiendo y quisiéramos que nuestros jefes nos respetaran, nos atendieran, nos escucharan, porque realmente yo como jefe también de una tropa, como capitán de la institución ahora, cuando un bombero tiene un problema, mi trabajo considero que es escucharlo, porque yo realmente trabajo para él, el bombero no trabaja para mí, yo trabajo para él, para velar por su bienestar, que él tenga lo necesario para realizar su trabajo y todo lo demás, y entonces el bombero trabaje de forma eficiente y cómoda, como se lo merece, y como todos los ciudadanos de este país nos merecemos que se le preste esa atención, y todo lo que seguimos pidiendo hasta el día de hoy es que se nos escuche, y las propuestas que nos están dando, que no sean verbales, que sean en blanco y negro, y no hay ningún problema.
¿Cuál
nosotros
va a ser
hemos
el
estado en todo
paso?
Momento abierto al diálogo, y haya pasado lo que haya pasado, y que se entienda también que no tenemos nada en contra de la policía, entendemos que ellos hicieron su trabajo, ellos reciben órdenes, y lo que pasó ayer pasó, y no debe suceder más, y seguimos abiertos al diálogo.
¿Hubo unidades de ustedes que fueron detenidos?
Hay 21 unidades ahora mismo en la policía de Bellavista. El abogado de nosotros se ha personado al lugar en dos ocasiones. Se le ha dicho que todavía no se le ha hecho ningún tipo de acusación a los compañeros. No se le ha levantado ningún cargo, y estamos a la espera de qué cargo se le van a levantar para ver qué tenemos que hacer para que los compañeros entonces sean liberados.
Estas personas supuestamente van a enfrentar cargos por utilizar los recursos del Estado en cosas no apropiadas, según lo que he entendido.
Bueno, primero tendremos que ver cuáles van a ser los cargos para entonces realmente saber. Ahora mismo todo lo demás para nosotros sería especular, pero nosotros apelamos a que nuestras autoridades se sienten en una mesa, conversemos y resolvamos todos los problemas, que al final del camino ese es lo que pienso yo debemos hacer.
Tienen una reunión a las 10, ¿es así?
Bueno, hasta ahora nosotros no hemos sido convocados de ninguna reunión. Ah. Sí sabemos que a la día hay una conferencia de prensa de parte del director con el patronato, y no sé si el viceministro, pero si hay una conversación creo que sería excelente.
¿Y por qué no se propicia esta conversación, señor Gómez?
Dígame.
¿Por qué no se propicia esta conversación? Es decir,
bueno, como le estoy diciendo, nosotros estamos dispuestos, lo hemos dicho desde el viernes que pasó, dijimos que por favor el lunes y martes nos atendieran, hasta ahora no se nos ha atendido, pero nosotros estamos dispuestos a sentarnos y conversar. Nadie, nosotros no queremos estar en la calle, nosotros con esto perdemos tiempo de nuestra familia, ya llegamos hasta la agresión, eso no ayuda a nadie realmente y lo entendemos. Así que creemos en el diálogo, pero también creemos en las cosas serias. En esta época moderna, todo diálogo, todo trato se hace por escrito. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y en el momento que no lo puedes cumplir, lo anuncias, no podemos cumplirla, tenemos que aplazarlo. Aquí lo que nosotros los bomberos necesitan es comunicación y que se nos diga la verdad. Cuando algo no se puede dar, que se nos diga no se puede dar por esto y por esto, y en tanto tiempo se puede hacer, pero que no se nos engañe.
Exactamente, exactamente.
Eso sería lo justo.
Don señor Gómez, exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo por escrito?
¿Cuándo se nos va a dar el pago de los ascensos? ¿En qué momento ya realmente se va a arreglar el pago de la homologación con respecto a los sobresueldos que se nos están utilizando para pagar la homologación? ¿Cuándo se va a hacer la programación para todos los cursos? Uh-huh. No se ha presentado una programación para también los la reparación de los cuarteles, el acondicionamiento. Si usted ha visto algún momento cuando las cámaras han entrado a los cuarteles, cómo estos están, la alimentación de los bomberos es deficiente. O sea, son 13 puntos realmente por los que llegamos hasta esto desde octubre. Y, uh-huh. y todo lo que queremos es respuesta por escrito, que se nos diga cuándo, que se ponga la fecha. Si ellos consideran que hay cosas que se van a hacer dentro de un año, que nos las digan, pero ya nosotros sabemos que tenemos que esperar un año. Uh-huh. Pero que sean cosas serias, no verbales, porque las veces que nos han prometido cosas no se han cumplido.
Bien, vamos a esperar a ver. Ojalá que lleguen a un entendimiento y que puedan lograr evitar este tipo de conflictos y de situaciones, porque realmente se ha visto a los bomberos, a los camisas rojas, como un cuerpo unido por lo general, que ha estado en las peores situaciones, pero que han estado juntos, que han luchado por sus intereses, que han prestado un buen servicio a la comunidad, que con lo que han podido trabajar lo han hecho, y que si se les tiene, pues, hasta cierto punto, una imagen de ese tipo. Ahora, habrá que ver que las cosas continúen de esa forma y que ustedes puedan tener la inteligencia y la sagacidad de sentarse con el comandante y hacer las cosas por escrito, y que el cuerpo de bomberos tenga una, pues, que siga en unidad de esta manera, porque se ve ahora que hay una división muy radical, ¿no?
Ahora, me gustaría que quede programado que esta división es en diferencia de tipo esto administrativo, pero cuando se trata de trabajo, uh-huh. aquí cada quien hace el suyo, cuando se trata de las emergencias, que realmente es lo que hacemos, para lo que fue creada esta institución, y ayer se mostró que a pesar de la diferencia estuvimos ahí haciendo el trabajo.
Sí, es verdad, pero el chiste y lo mejor sería que evitaran esas diferencias, porque lo que se puede dar en percepción a la comunidad es que las cosas no están trabajando bien como deben de hacerse, pues, y que se utilicen los camiones del Estado, de los bomberos, para bloquear calles. Me parece que esa es una reflexión importante que tiene que hacer, ¿no, señor Gómez?
Así mismo, estoy de acuerdo con usted.
Gracias, señor Gómez, muy amable.
Gracias.
Gracias por responder la llamada y suerte esta tarde, suerte.
Gracias.
Espero que lleguen a un buen acuerdo. el agrado de pues tener en el estudio al señor Joseph Salteiro, un gran empresario de este país, una persona que él no me conoce, pero yo sí a él. Me conoce por la radio, pero carambas, yo lo he visto en muchas reuniones, he visto su trayectoria empresarial también, señor Joseph, y he estado muy admirada de la forma en cómo ha manejado muchos temas aquí en Panamá, y me siento muy contenta de tenerlo hoy en nuestro programa, porque sé que tiene un evento que va a tener también una marca innovadora que viene de la British Chamber, o sea, de la Cámara Británica de Negocios, de Comercio, y quiero que usted sea el que nos cuente de qué se trata este evento, qué es lo que va a hacer para que se interese nuestra audiencia.
Muchas gracias, Adelita.
Al contrario.
Sí, esto básicamente, este es un evento nuevo que la Cámara Británica está haciendo y esperamos que se convierta en uno de los eventos más importantes del país hacia el futuro. Es un encuentro de marcas británicas de lujo y distribuidores de Panamá y de Latinoamérica. Viene un señor que se llama Guy Salter. Él es el vicepresidente del grupo Walpole. Ese grupo representa a 180 marcas y compañías de lujos del Reino Unido. Y él va a ser el orador de fondo en la conferencia que es esto, Britain in Panama, o Británica en Panamá, Panamá Ventas. Uh-huh. El evento se va a celebrar el próximo jueves 21 de marzo. Va a llevarse a cabo en el Hotel Sheraton y va a ser un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio Británica, de la cual yo presido, y de la Embajada del Reino Unido en Panamá.
¿Qué van a ver estas personas? Por ejemplo, quienes estén interesados, ¿qué pueden entender allí? ¿Qué oportunidades de negocio pueden tener allí?
Sí, bueno, vienen estos representantes de varias marcas famosas y fabricantes del Reino Unido, además de individuos que tienen tiendas alrededor del mundo. Por ejemplo, viene la marca británica Ted Baker. Ay, ellos tienen tiendas a nivel mundial, tienen en Hong Kong, en Singapur, en Dubái, en España. Y además tienen renombradas tiendas en los Estados Unidos como Bloomingdale's, su tienda estrella en Nueva York.
¿Pero qué van a hacer acá, por ejemplo, los de Ted Baker?
Ellos van a venir a hablar de cómo se promueven las ventas, van a hablar con distribuidores aquí para que puedan ayudarlos a representar algunas de las marcas que ellos tienen. Y esto es como se pudiera hacer un mini Expo Comer, totalmente destinado al comercio británico con el comercio latinoamericano, ¿no?
Claro, y además de ellos, por ejemplo, debe de ser, me imagino que es muy interesante tener esta relación cercana, tete a tete, como dicen por allí, para poder hacer negocios de una vez. O sea, es lógico que para poder lograr este encuentro, este puente entre ambos continentes, uno tiene que ubicar un viaje, un tiempo, un espacio en su agenda, además de otras circunstancias que a veces no determinan el impulso de ir o de venir, y ahora se concentra todo en un solo lugar.
Exactamente, al inicio es muy difícil comenzar un evento, claro, como esto, por traer gente de Inglaterra a venir a Panamá que no conocen a fondo lo que Panamá representa. Es más, cuando se ha hecho Expo Comer en Panamá, uno de los grandes ausentes del internacionales es Gran Bretaña. Yo creo que esta es la primera vez que logramos esto para que en el futuro, cuando vean a lo que es Panamá, que Panamá lo deben ver como una región, no solamente como un país. Panamá abastece a través de la zona libre todos los mercados de Latinoamérica por excelencia, ¿no?
¿Y de la idea de quién fue, por ejemplo, de esto?
Bueno, la junta directiva de la Cámara Británica estuvimos hablando que pudiéramos hacer algo diferente. Entonces dije, mira, señores, hace muchísimos años y yo participé con Kaiser Bazán cuando comenzamos a hablar de Expo Comer. ¿Por qué no hacemos un evento, pero destinado solamente a Gran Bretaña para promover Gran Bretaña, que es la función básicamente de la Cámara de Comercio Británica? y entonces la medida fue acogida unánimemente y entonces comenzamos a hacer los contactos con el gobierno inglés. Y poco a poco, cada semana se nos han estado juntando más compañías de allá y tenemos algunos nombres muy interesantes. Por ejemplo, nos confirmó ahora Bax & Strauss. Ellos son los maestros del diamante más antiguo del mundo desde 1789. Ellos han lanzado una exclusiva marca en relojes en conjunto con el estudio de Frank Mueller. Ellos hacen unos relojes espectaculares, esto, así que individuos que están en el negocio de relojes, esto sería interesante para ver qué es lo que tienen.
Y de diamantes. Ahora, había la intención también aquí de hacer como un centro de diamantes. Yo no sé en qué quedó eso.
Eso sigue para adelante. Esto, tengo entendido que están haciendo ya los últimos toques para llevar a cabo eso, que va a ser una cosa muy interesante para Panamá, ¿no?
Claro, ¿y los londinenses tienen idea de lo que es Panamá o es que nos ven como un país en el medio de Centroamérica con un hueco en el medio donde pasan los barcos?
Bueno, yo creo que hay una gran falta de conocimiento de lo que realmente es Panamá y entonces tenemos que ver cómo lo promovemos y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que este evento en el cual por ahora vienen estos 107 reconocidos fabricantes y retailers de allá, wholesalers, la próxima vez yo estoy seguro que será 3-4 veces ese número, y a medida que va subiendo, entonces van a venir más gente porque van a ver el éxito de las cosas.
Depende del resultado que haya, ¿no?
O sea, ahí para las mujeres tenemos un representante muy interesante, Clive Christian, es el creador del perfume más caro del mundo.
Sí.
Ellos además son fabricantes de muebles muy lujosos para cocinas, tienen una línea espectacular de muebles de todo tipo para casas y ambientes también comerciales, así que para las personas que están en esa área de interés,
de todo acceso, ¿no?
Van a ver lo que ellos tienen, ¿no?
Veo que vienen personas con un gran manejo del negocio,
sí,
y que son muy, pues prácticamente expertos en sus ramas y puede estar a la misma expectativa que los panameños, porque aquí en Panamá hay gente con muchísima experiencia y que manejan marcas de cualquier parte del mundo sin ningún problema.
Sí, aquí van a estar precisamente presentes grupos, por ejemplo, esperamos tener esto en representación, van a haber unos paneles en la cual estarán los miembros de estas grandes empresas de Inglaterra y vamos a tener personas aquí en Panamá. Tendremos gente del grupo Mota, gente del grupo Harari, gente del grupo WISA. Vamos a tener también el grupo Soho Panamá, que están por construir un nuevo mall aquí en la calle 50. Ellos van a estar exponiendo la presencia y la habilidad de las nuevas locales de lujo que se van a estar disponibles, así que esto va a ser muy interesante ellos.
Sí, está muy bien dirigido para un cierto mercado, obviamente. Sí, tiene un foco muy, muy bien determinado en ese sentido. ¿Y va a ser cuándo, don Joseph?
Eso va a ser el 21 de marzo en el Hotel Sheraton.
¿Un solo día?
El evento realmente es de 2 días. El 20 en la noche, a todas las personas que van a ir al Congreso, tendremos una recepción en la casa del embajador de Gran Bretaña, que va a ser un evento para que puedan conocerse más de fondo, hablando uno con el otro, claro. Y un networking event, como decimos, y eso es parte del beneficio de los que vayan a atender al evento, ¿no? El evento cuesta $150 para atender las conferencias y para atender el evento en el día anterior, ¿no? Los boletos los pueden conseguir en la Cámara de Comercio Británica. Pueden hablar con Colm Lighen, que es el CEO del grupo nuestro.
Muy diligente, Colm.
El teléfono él es 297-6550 o lo pueden llamar al celular 614-2216. También pueden llamar a Jacqueline Clark y Asociados al 6675-5623 para adquirir los boletos. Así que con mucho gusto, la cantidad de boletos será limitado y esperamos tener por lo menos unas 200 personas ahí, que es la capacidad que tenemos para el evento.
Yo tengo de todas maneras los teléfonos de estas personas, por si algún oyente no los logró captar, que me puedan llamar y con mucho gusto acá se los dejamos en cabina. Oiga, don Joseph, ¿y entonces usted qué hace ahora?
Bueno, después de mi jubilación del HSBC en el año 2008, el 31 de diciembre del 2008, yo terminé mi labor. En el HSBC tienen una regla que después que uno cumple 64 años, nadie se salva. Ni el chairman del banco puede permanecer dentro de la organización más ese tiempo, ¿no? Como han visto en estos días, salió el anuncio de la venta, que para mí es muy triste porque yo fui uno de los fundadores del banco. Yo comencé el banco con un grupo de colaboradores en el año 1973 y fui gerente general de HSBC por más de 30 años. Y a través del tiempo, en varias ocasiones nos trataron de vender, y yo tuve que ingeniarme a lograr con todos los contactos que yo tenía dentro de la organización alrededor del mundo, y además con el apoyo del gobierno británico logramos parar la venta de Panamá. Y básicamente revisamos lo que estábamos comentando hace unos momentos, que la visión, cada vez que cambiaban en el banco, el chairman y el CEO del banco inmediatamente sacaban a relucir que Panamá es un país muy pequeño, y entonces uno tenía que entrar en el proceso de aprendizaje para ellos, para decirle: miren, señores, lo que tienen que ver no es a Panamá, tienen que ver a una región, tienen que ver a Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Colombia. Eso es lo que maneja Panamá, y por excelencia esos son los clientes y los movimientos más grandes que se ven. Y ahí estamos viendo la cantidad de comercio de Colombia que está comprando negocios en Panamá. Estamos viendo la entrada de todos los bancos colombianos en una era de crecimiento colombiano, y entonces Banco Colombia no se podía quedar por detrás. Así que ellos han entrado aquí. Para mí, a pesar que me duele ver que desaparece la marca del mercado después de pasar tantos años levantando la marca, creo que el Banco de Colombia, que es un líder en la banca en Colombia, hace una magnífica compra. Y la gente me dice: bueno, pagaron demasiado, y eso, están totalmente incorrectos. El tiempo no tiene valor, y lo que ellos han hecho, han comprado más de 30 años de esfuerzo. Y por eso fue que nosotros compramos Banismo, para lograr el crecimiento que ellos habían tenido mediante su administración muy atinada, de expansión en Centroamérica, y logramos entrar ahí. Y el banco la venta se ha dividido en tres partes realmente. Una parte que vendieron Centroamérica, y la vendieron, tengo entendido, por un poco más de 900 millones de dólares. Otra parte que venden Colombia, Perú, y eso tengo entendido, se ha vendido por un poco más de 100 millones de dólares. Y la parte de Panamá, que la han vendido por 2.100 millones de dólares. Así que el conjunto de ventas, estás hablando de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, que si tú analizas el valor de la venta comparado con lo que pagamos por Banismo, ahora resulta que la compra de Banismo fue fabulosa, y fuimos criticados por muchas personas que decían que habíamos pagado demasiado, y la realidad que no es así. Fue una gran compra.
Porque, bueno, es que en el momento en que se compró a Banismo, se compró por mucho dinero, que también representaba así. Entonces se decía que esa gran cartera estaba como muy abultada, esa suma que se había pagado. Sí. Y ahora, en comparación,
lo estamos comprando y lo mismo que está haciendo Banco Colombia. Está ahorrando el tiempo expandir. Conseguir mercado es muy difícil. Por ejemplo, si yo me metiera nuevamente en la banca, yo buscaría comprar un banco ya establecido. Hacer un banco desde el día uno es un proceso que uno se muera primero como 2 años para lograr que sea rentable. Claro. Y entonces la competitividad en Panamá, hay muchos bancos muy buenos que están compitiendo por el mercado en una forma activa, ¿no?
Don Joseph, explíqueme una cosa. ¿Cómo es que se entiende que se compra en cash 2,100 millones. Explíqueme, ¿cuál es esa relación en cash? How do you do that?
Bueno, recuerda que los bancos se apalanquean, utilizan parte del capital y entonces se apalanquean en la compra. Y están comprando una franquicia que el año pasado tuvo utilidades ligeramente por debajo de 100 millones de dólares. Pero esa franquicia tiene capacidad, siendo bien manejada, de lograr mucho más ingresos que eso.
Sí. ¿Cómo que calcula usted anualmente con eso?
No he tirado las cifras, pero yo sí sé que solamente con la eliminación del contingente de expatriados que tiene el banco, hay muchos millones de dólares de ahorro, ¿no? Uh-huh. Y una vez que venga un banco dinámico como Banco Colombia a entrar en el banco, el entusiasmo de los empleados va a cambiar, porque cuando hay mucho run dentro de una organización, sí, que algo está pasando y que te siguen trayendo expatriados a tomar los puestos de los panameños, la moral del banco decae, entonces todo el mundo está en una actitud, a mí no me importa. Y yo creo que con la Copa de Banco Colombia va a haber un cambio radical en ese aspecto, y con los empleados todos a favor, remando en la misma dirección, yo creo que la capacidad de crecer y generar ingresos se va a multiplicar mucho más que de lo que yo creo que esta gente del Banco Colombia tienen programado.
Sí, eso, entonces cayó en buenas manos, por así
decirlo. Yo sí creo que sí.
Cayó en buenas manos. La gente Gilinski es gente
Bueno, este no es el grupo Gilinski.
No, ¿verdad? Sí. Me confundo, sí. Disculpe. Pero es gente, que tiene un gran mérito por lo que
ellos
ha hecho
también
en Colombia.
Ellos tienen una trayectoria de más de 100 años de existencia, así que ellos han sido muy exitosos. Vienen aquí para competir del grupo Aval, de los otros grupos que están aquí. Va a ser muy interesante, y aquí el que va a estar beneficiado es el consumidor y las corporaciones, porque va a haber un afán de competencia muy interesante.
Sí, por supuesto, y me imagino que todo lo que es créditos. Don Joseph, la banca panameña tiene 80,000 millones de dólares prácticamente entre activos y todo el complejo mundo del negocio del Banca Popular. Es una cifra exorbitante, es una cifra que quisieran miles de países de tenerla. Ha llegado Panamá a ser uno de los mejores posicionados en este sentido y da una solidez brutal. ¿Cuál ve usted que es el futuro de esta banca en nuestro país? Sí.
Bueno, casualmente ayer hice una presentación en un congreso aquí en internacional en Panamá, en el Waldorf Astoria, de un grupo, un Trust Conference.
Sí.
Y entonces, lo que yo hice para la presentación, hice un estudio muy profundo de por qué bancos se establecen, bancos internacionales, por qué se establecen en un país. Y hay un grupo de la Universidad de Wharton, en la Escuela de Finanzas de Pennsylvania. Ellos han hecho un estudio, primero lo comenzaron en los años 60, después los 70, después los 80, después los 90, después el 2000, sí. 2010. Es un estudio que abarca más de 40, 50 años. Entonces ellos identificaron 9 razones por la cual alguien va a establecerse en un país. Y cuando uno analiza lo que está haciendo Panamá, Panamá va en muy buen camino. Si tú agarras, por ejemplo, Panamá por excelencia es un centro regional latinoamericano. Aquí hay, creo que son 42 bancos latinoamericanos. En los años 70 al 80... Panamá era realmente un centro internacional bancario, porque habían casi 40 bancos de renombre internacional. La mayor parte de ellos desaparecen por una serie de razones. Por ejemplo, las cuestiones de las listas negras, las listas grises, la crisis económica en los años 80, el establecimiento de los IBS o las facilidades interbancarias en los Estados Unidos, el régimen de Noriega,
sí.
Y de esos 40 desaparecen casi 30 bancos, y esto, quedan en Panamá en este momento 9 bancos internacionales de renombre. O sea, el cambio es muy dramático, pero el centro bancario es muy diferente hoy a lo que era en los años 80. En los años 80 era Panamá lo que se llamaba un booking center. Ponías un activo, un pasivo, y aquí no había una transacción, pero no había gente realmente trabajando. Sí. Hoy en día el centro bancario, que ya ahora tiene más de 22,000 empleados, es un centro real. Los bancos que están aquí negocian, buscan depósitos, hacen préstamos, hacen transacciones, y por eso es que tenemos el tamaño que mencionaste en términos de activos. Esto es un centro real ahora. Entonces, a medida que vayan creciendo los bancos locales y los bancos internacionales, entonces vendrán los bancos grandes del mundo que realmente están dedicados a los negocios interbancarios. Y dentro de esos negocios interbancarios están los grandes bancos como JP Morgan, como Mellon Bank de Nueva York, Commerce Bank, UBS, son los bancos, Swiss Bank Corporation, son los bancos que realmente son jugadores financieros en el mercado. HSBC no es un jugador financiero internacional de bancos. HSBC, por excelencia, es un banco dedicado al comercio y dedicado al consumo.
Claro.
Pero su expertise y su fortaleza no es hacer negocio con bancos.
Con el público.
Sí, es interesante ya ver esto aquí en Panamá, que han regresado algunos bancos, algunos tienen licencias internacionales, otros han sacado licencias de representación. Por ejemplo, JP Morgan, mucha gente no sabe que han entrado en el mercado. Ahora mismo hay un grupo Lombard, que es una compañía famosa de bancos, han establecido una licencia de representación. La gente de Credit Suisse, el grupo UBS, Swiss Bank Corporation, ya tienen más de, creo, como 100 empleados trabajando, a pesar que no tienen licencia general. Así que el próximo paso será que vengan para cambiarse a licencia.
Adecuar su estructura, ¿no?
Sí, hay una cosa que la gente no se había dado cuenta. Banco de Colombia, a pesar de no ser un banco de licencia general, su tamaño el año pasado llegó a ser el quinto banco más grande de Panamá, sin tener realmente operaciones en Panamá, sino más que todo relaciones internacionales. También otro banco que está ahí en el ranking de los 10 más grandes en Panamá, y mucha gente no sabe, que es el Banco del Crédito del Perú.
¿Ah, sí? Sí, mira, sí. Ese dato, sí, sí. No lo conocía.
Sí.
¿Cómo es eso?
Ellos tienen Panamá. Panamá es un centro regional, sí, por excelencia.
Claro.
¿Qué ocurre en Panamá? Los bancos estos latinoamericanos pueden captar depósitos a tasas menores en Panamá, y entonces pueden utilizar esos fondos para prestar a tasas mayores en su país. Entonces hay lo que llamamos un arbitraje en lo que pagarían, por ejemplo, un banco en Colombia por su depósito. Siempre la gente en su país quieren tener algo de plata afuera, y por tenerla afuera le pagan menos. Entonces ese arbitraje les mejora enormemente el cambio. También les da una protección contra el cambio de la moneda.
De la devaluación que puede ocurrir.
Sí, entonces tienen su dólar seguro, sí. Y entonces los depositantes quieren tener su plata en monedas seguras.
Es que cuando uno vive en un país que no tiene dólares, es todos los días amanecer así. En cuanto amaneció hoy, ¿qué tan ganazo nos van a dar? Es muy difícil.
Sí.
Entonces se te ve reducida y mermada tu ganancia de un día a otro en 30, sí, 20, 15, sí, 10%.
Mira, yo recuerdo cuando Brasil estaba en sus altas tasas de inflación, los choferes de taxi, ellos estaban al tanto de, sí, cómo estaba el cambio. Entonces iban rápidamente a convertir su dinero, es que si no, para no perder el valor de ella, ¿no?
Es muy incómodo, sí, porque se te esfuma. Es que ese es un super negocio.
Bueno.
Don Joseph, se nos va a acabar el tiempo. Dígame una inversión buena que hay en este tiempo. Una.
¿En este
¿Qué
tiempo?
¿Qué recomendaría usted, pues?
Bueno, yo siempre he sido un gran creyente de las bienes raíces.
Eso
es un activo que no que se está desapareciendo porque no se está produciendo más tierra. Así claro. Que yo soy un gran creyente en ese aspecto. Sí.
Ok, don Joseph, gracias por estar con nosotros.
Qué
gusto tenerlo siempre.
Igualmente.
Don Joseph, no pierda el camino, por favor.
No, por aquí estaremos
cuando usted quiera. Bienvenidísimo, de verdad, a este espacio para que nos hable. Qué cosas tan interesantes nos manifiesta usted. Una persona con un carácter de experiencia y de conocimiento muy vasto que puede ayudar a la audiencia a darle también un panorama distinto de lo que son los negocios de la banca, porque gran parte de nuestra audiencia es formadora de opinión.
Sí, cómo no.
Gracias.
Muchas gracias, Delita. Sí,
bienvenido,
un placer.
Bienvenido siempre a su casa.
Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos en la mañana de hoy. Mañana a las 9 le espero. Mañana vamos a analizar el tema de la seguridad. Vamos a tener a dos expertos que hablan acerca de este asunto. Y le espero para poder comentar algunos otros puntuales temas. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.